Algo que sucede durante 3 años y medio. Es el mismo tiempo cuando los gentiles están hollando el lugar santo, lo están desecrando. Los dos testigos reciben autoridad para predicar el evangelio, llamando a los hombres al arrepentimiento. Les advierten de la ira venidera. También reciben poder de parte de Dios para traer plagas como ellos quieran sobre la tierra y matar a todos los que los quieran agredir. Dios les da una protección especial en un ambiente donde virtualmente es imposible que se predique el evangelio del Señor Jesucristo, pero Él trae a estos dos testigos, los protege, les da poder, autoridad, y a través de ellos se predica de nuevo por 3 años y medio el evangelio y la advertencia de la ira de Dios que viene. Y el Señor así muestra su poder y su dominio sobre todo evento. Su soberanía en cómo usa estos dos testigos es impresionante. Impresionante permitirles predicar en semejante ambiente. Lo mismo que al mismo tiempo están 144 mil judíos predicando el evangelio. Cuando los dos testigos terminan de predicar, el Señor permite que la bestia, que es el anticristo, los mate. Dejan sus cuerpos por 3 días en la plaza de Jerusalén y luego el Señor viene y sopla aliento de vida en ellos. Los levanta de entre los muertos y los levanta al cielo delante de todos los que están viendo esto. Dios manifiesta su poder y su dominio. Exactamente como el tiempo que el Señor decretó, fueron los días que ellos predicaron, ni un día más, ni un día menos. Y los días que permanecieron muertos fueron los que el Señor decidió que ellos estuvieran muertos en la plaza en Jerusalén hasta que los resucitó. Todo detalle, todo evento, todo suceso está dentro del propósito y dependiendo completamente del poder de Dios, del plan de Dios. La misericordia de Dios ampliamente a la disposición del que quiera creer y la oposición de los hombres contra el mensaje de la verdad son dos temas importantísimos en ese mensaje que vimos hace 15 días. Y ahora queremos pasar al cumplimiento del anuncio del ángel cuando terminamos en el verso 14, donde dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y aquí es cuando la tercera trompeta se toca, es el cumplimiento del tercer ay, en la última de las trompetas que se va a tocar, la séptima trompeta. Y en el capítulo 5, el Señor Jesucristo, quiero ir atrás, hacer un recorrido corto para retomar y volver aquí para seguir en el verso 15. En el capítulo 5, el Señor Jesucristo es presentado como el único en todo el universo que es digno de abrir los sellos del rollo que está en la mano de Dios. En el capítulo 6, el Señor Jesucristo, abre 6 rollos. Se comienza a derramar el juicio, la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra. Y hay una pausa en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Y en el capítulo 8 el Señor abre el último sello, el séptimo sello. Y este sello, cuando el Señor lo abre, contiene 7 trompetas. En los capítulos 8 y 9 se tocan 6 de estas trompetas. Y en el capítulo 10 y parte del 11, donde estamos, hay un intermedio. Se cesa el toque de las trompetas y hay un intermedio, una pausa, cuando llegamos aquí al séptimo sello. Y llegamos aquí al verso 15 del capítulo 11, donde se toca esta trompeta final. Se anuncia lo que se cumple con el toque de esta trompeta y entramos en otro intermedio que va del capítulo 12 hasta el capítulo 15, en el verso 7, cuando las 7 copas de la ira son entregadas a 7 ángeles. Y en el capítulo 16 comienza de nuevo la descripción en detalle del derramamiento de cada una de las copas de la ira sobre los habitantes de la tierra. En un solo capítulo son sucesos seguidos uno tras del otro. La ira de Dios se empieza a derramar de una manera más severa sobre los hombres en la tierra. Pero regresemos ahora aquí al capítulo 11, verso 15. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Señor, oramos pidiéndote ayuda para entender este texto, pidiéndote dirección, Señor, y que nuestros corazones estén en una actitud de adoración frente a ti, para tomar la verdad de tu palabra, guardarla en nuestro corazón y dar fruto con ella. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Perdón. Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, hago énfasis aquí en los ángeles como agentes del Señor, llevando a cabo sus propósitos, es lo que veo en esta porción. Se mencionan mucho los ángeles en el libro de Apocalipsis. Hoy en día hay muchos conceptos acerca de ellos que son falsos, pero lo que presenta la palabra es que son siervos del Señor, le sirven a Él, son agentes del Señor para llevar a cabo sus propósitos. Y aquí el séptimo ángel toca la última de las siete trompetas. Al sonar la trompeta, se abre una nueva página del final de los tiempos y se desata a una serie de eventos que han estado contenidos esperando que se suene esta trompeta, para que sean derramados, para que sean cumplidos en derramarse sobre la tierra. Y nos aproximamos así al cumplimiento del propósito del libro. El libro de Apocalipsis tiene un propósito principal, es muy importante que no lo perdamos de vista al estudiar todos estos eventos, y es la venida del Señor Jesucristo. Ese es el propósito principal, la venida del Señor Jesucristo. Es lo que hemos estado estudiando durante 32 semanas ya, la descripción de la venida del Señor. Así que la venida del Señor no es un evento, aunque esperamos un día en que Él viene, pero es más bien una serie de sucesos que Él lleva a cabo hasta que físicamente viene aquí a la tierra, establece su reinado milenial, como lo ha prometido, cuando ha destruido a todas las naciones que se le oponen y viene a gobernar sobre todos los reinos en la tierra. Y sigue en el verso 15: y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. De nuevo, está el reino, está el rey, está su reinado. Lo está describiendo aquí. Y dice que hay grandes voces en el cielo. Yo estaba mirando diferentes comentaristas acerca de esta porción. El texto no dice claramente quiénes son estas voces. Pero yo tomo el verso 15, cuando dice: hubo grandes voces en el cielo que decían, y empieza a hablar de una declaración que estas voces hacen. Y miro en el capítulo 19, si me acompañan ahí en el capítulo 19, verso 1 en adelante. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces hay una declaración de seres que están en el cielo. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Los que están en el cielo son los que han muerto creyendo en el Señor. Son los que han tenido fe en las promesas del Señor. En el Antiguo Testamento, los que esperaban la promesa del Mesías prometido. En el Nuevo Testamento, los que han creído en que Cristo ya vino y están en la presencia del Señor. Y seguramente que también incluye ángeles que hacen esta gran declaración allá en el cielo, estas grandes voces declarando esto. Y de los que están en la presencia del Señor en el cielo y son parte de estas voces, es importante recordar que ninguno de ellos está allá por mérito propio. Ninguno de ellos está allá porque haya sufrido mucho en la vida y se haya merecido el cielo por causa de sus sufrimientos. Ninguno. Ninguno de ellos nació con el derecho de estar en la presencia del Señor. Romanos 3:23 claramente dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. O sea que cada uno vivió con la necesidad de un Salvador. Y los que creyeron en la promesa del Señor están allá por la gracia del Señor, debido a la obra perfecta de su Hijo Jesucristo en su favor. Y la declaración que hace estas voces es: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ellos están anunciando el establecimiento del reino del Señor Jesucristo sobre la tierra como algo que ya ha sucedido. Es bien interesante la manera como habla, porque es un evento futuro. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Lo que están declarando es algo que es completamente garantizado, es real, es cierto. Dios lo ha confirmado de muchas maneras y viene pronto. Y su declaración es que los reinos del mundo han venido a ser como si ya hubiera sucedido. Es tal la seguridad en su declaración que lo declaran como que ya hubiera sucedido. Es una manera de hablar de cosas del futuro cuando hay cosas que son garantizadas. Eso solamente se puede hablar cuando la confianza está puesta en lo que Dios dice y nada más, porque la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Su declaración es que a este punto, cuando el ángel suena la séptima y última trompeta, ya se ha completado todo el propósito. En realidad, lo que queda para que Jesús descienda con autoridad a este punto en Apocalipsis está a la vuelta de la esquina. Es un asunto de momentos para que Él esté allí. Un ejemplo que puedo pensar en esto es cuando, si usted va o ve un partido de soccer, usted está viendo su equipo favorito jugar y su equipo va ganando 5-0, faltan 2 minutos para que se termine todo el partido y la gente empieza a irse del estadio. Ya vieron lo que tenían que ver. No se ha terminado todo el partido, pero es imposible que se cambie el resultado porque ya es demasiada la ventaja. Así la declaración que hacen los que están en el cielo acerca de la venida del Señor: los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es un hecho, es una realidad. Y así es como la palabra habla de las promesas del Señor. Las presenta como una realidad, como un hecho, no como algo para a ver qué pasa o ver qué sucede. No, ya está hecho. El Señor ya obtuvo la victoria que tenía que obtener en la cruz del Calvario. Lo demás es cuestión de tiempo. Cristo no ha venido todavía, pero Dios, nosotros hoy, aquí, ahora, Dios nos permite conocer de estos eventos futuros, con lo que nos garantiza y nos afirma de una manera contundente acerca del cumplimiento de sus propósitos. Y afirma una vez más las palabras que Él mismo dice en el capítulo 1, verso 3 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta declaración está hablando de una bendición para que se toma el tiempo de escuchar, de leer y de entender lo que aquí dice y guardarlo en su corazón. Hoy en día, la gente vive sin esperanza, sin rumbo, con sus propias ideas, con sus propios propósitos, sus propias metas, pero sin ninguna certeza de que van a llegar allí. Es simplemente pensamiento positivo el que tiene la mayoría de las personas. Pero los hijos de Dios tenemos una ventaja grandísima sobre esto, y es la garantía de la verdad, del cumplimiento de la verdad de Dios. Y esta declaración que vemos aquí en el cielo, Dios nos permite ahora mirar en el futuro lo que sucede en el cielo, donde nadie tiene acceso, para saber la certeza de la venida del Señor. Su venida está muy cerca, es inminente, su venida es segura Y esto tiene que tener un efecto hoy en nuestras vidas, el saber esta verdad. Otra cosa que veo aquí es que nadie, con la afirmación que hacen estas voces, nadie tiene poder para detener ningún plan de Dios. Y todos los seres humanos entrarán en los finales de la historia de esta era de la humanidad, tal y como el Señor lo decretó. Van a morir los que van a morir, van a vivir los que van a vivir, van a ser salvos los que van a ser salvos y van a ser condenados los que van a ser condenados. Dios ya decretó todo esto. Él es soberano. Por eso se hace tales declaraciones en el cielo acerca de la certeza de lo que viene. Todos los reinos del mundo, todos los presidentes, todos los reyes, todos los gobiernos, todas las naciones, todos son entregados bajo el dominio del Señor Jesucristo. Este es el anuncio del cumplimiento de la profecía que se encuentra en el Salmo 2. Lo que están declarando ellos en realidad, Juan está usando lo que se declara en el Salmo 2, versos 6 al 8, miremos allí. Lo hemos mirado antes, pero entra en el contexto del cumplimiento de ese Salmo aquí. Versos 6 y 8 en el Salmo 2 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿De quién está hablando? ¿De cuál rey? De Jesucristo. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de Jesucristo. Está hablando del derecho que el Señor Jesucristo tiene para venir y gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y el cumplimiento de esta promesa se encuentra en esta declaración en Apocalipsis 11, cuando es declarado ya como un hecho. Aunque el Señor no ha venido todavía, lo presentan como un hecho. Seguimos en el verso 15, regresamos. Siempre vamos a regresar a Apocalipsis 11. Dice: él reinará por los siglos de los siglos. Hace un tiempo, una persona que vino a este lugar comenzó a hablar mal de los Estados Unidos y a exaltar a México. Según esta persona, México es mejor que Estados Unidos. Obviamente yo me quedé callado, yo no voy a dar mi opinión acerca de eso. Pero lo que me quedé pensando es: este hombre aquí viene a decirme de los reinos de la tierra. Inmediatamente le dije: ¿sabe qué? Todos los reinos, todos los gobiernos, todas las naciones son perversas. No hay ni un reino en la tierra que sea ideal. La utopía que quiere crear el hombre, la utopía es crear una sociedad ideal, no existe tal cosa. Nunca ha existido. Nunca ha habido un gobierno de los hombres donde podamos decir que ha sido perfecto. La única manera que esto sea así es cuando Dios es honrado. Y empecé a hablarle: el único reino verdadero es el reino del Señor Jesucristo. El único rey permanente y sólido y justo es el reino del Señor Jesucristo. Y es a Él a quien esperamos que venga a establecer justicia perfecta, autoridad total y soberana sobre todos los gobiernos de la tierra. Así que nuestra esperanza no está en comparar cuál es la nación de mi preferencia o cuál es mi candidato preferido. Es la esperanza para el creyente, es la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que presentamos. Así que entrar en diálogo de cuál nación es mejor y cuál no, no tiene sentido. Y ahora, si aquí come y aquí vive, no hable mal de este país. Ore por este país. Es mi punto. Y oramos, pedimos: venga a nosotros tu reino. Es lo que el Señor Jesucristo enseña en el libro de Mateo, capítulo 6. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor, termina con los gobiernos que tenemos ahora, que son perversos y torcidos. Señor, termina con el sistema del hombre, que es un sistema que solamente va a llevar a la destrucción eventualmente. Venga a tu reino, Señor. Esta es la declaración: y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, cuando oramos así, estamos orando con certeza, porque es lo que va a suceder. Y Dios lo va a hacer en el tiempo que Él lo quiere hacer. Él es soberano. Es su reino el que buscamos. Es su justicia la que buscamos, porque es la que se va a establecer para siempre. Lo demás es añadidura. Mi sentido pésame a los que andan ocupados en las añadiduras, en las riquezas de este mundo, porque su corazón ciertamente está lejos de la verdad. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esperamos su venida para estar reinando juntamente con Él por los siglos. Vamos a esperar cuando termina su tiempo. Vamos a estar gozosos sabiendo de que Él permanece para siempre. Que no va a haber un cambio de gobierno, que es un gobierno permanente el del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él es el Rey que viene a reinar. Está la declaración de los que están en el cielo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La declaración de las voces es que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La referencia es al Padre y al Hijo, del Señor y de su Cristo. Cuando el Padre gobierna, el Hijo también gobierna. Y cuando hablamos del reino, miramos que hay una secuencia en el gobierno del Hijo entregándoselo al Padre. Mire, 1 Corintios 15:24-28. Pablo habla de esto cuando habla de la resurrección, cuando habla de que Jesucristo entregará los gobiernos del mundo al Padre. 1 Corintios 15:24-28. Luego el fin. ¿De qué estamos hablando en esta predicación? Del fin. Cuando entregue el reino a Dios. ¿Cuándo Cristo va a entregar el reino a Dios? Cuando Él tome autoridad sobre el reino. ¿Cuándo va a tomar autoridad el Señor sobre el reino? Cuando venga en Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto es importante para que entendamos otra porción que viene allí en el capítulo 11. El Señor va a suprimir toda potencia, todo dominio, toda autoridad, lo va a poner bajo sus pies. Verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, sea Dios el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo establece su gobierno, elimina a todos sus enemigos y entrega los gobiernos de la tierra, se los entrega al Padre. Es un gobierno conjunto de los dos. Primero viene Jesús, establece aquí en la tierra su reino milenial, un reino físico sobre las naciones de la tierra, y luego al final de esos 1000 años, juzga a todos, destruye la tierra con fuego, destruye el universo con fuego, y crea una tierra nueva y un cielo nuevo después de 1000 años. Así que cuando el Señor venga, vamos a estar 1000 años con Él, experimentando el gobierno sobre la tierra. Así que son dos fases, pero es un gobierno que es para siempre. Luego, regresando al capítulo 11 en Apocalipsis, vemos un cambio de personajes en la narrativa de Juan. Primero habla del ángel que toca la trompeta. Segundo habla de las voces en el cielo que hacen esta declaración. Tercero, en el verso 16, habla de 24 ancianos. Estos 24 ancianos son un grupo de ángeles especiales que permanecen en la presencia del Señor, que tienen tronos. Y dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Este grupo de 24 ancianos, lo hemos visto ángeles, antes, son ángeles. La razón por la que salimos de pensar que era de la iglesia, por lo menos yo, es por las actividades que estos ángeles hacen, no les son dadas a la iglesia en ninguna parte en la Biblia, no coincide eso, así que son ángeles que hacen esta declaración. Y ellos dicen en el verso 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Muchas personas hoy no quieren hablar de la ira de Dios, no quieren hablar de la justicia de Dios. Cuando hablan de Jesús, lo presentan casi como, bueno, no quiero usar esa palabra, pero como muy suave, como un Jesús sin autoridad, como un Jesús sin poder. Lo presentan como un Jesús que ya It can be your buddy, puede ser tu compañero, puede ser tu amigo. Lo presenta como alguien parecido a nosotros. Ese no es el Jesús de la Biblia, ese es otro Jesús. Los que creen así y enseñan así están predicando a otro Jesús. No es el Jesús de la Biblia. Y los que creen así eventualmente se levantarán contra la verdad, persiguiendo a la iglesia del Señor, como sucedió con los dos testigos, porque les fastidia escuchar la verdad de que Jesucristo tiene autoridad para matar a sus enemigos, de que Jesucristo tiene autoridad para venir y tomar autoridad y poder sobre todos y quitar a todas las naciones, y que los va a matar con la espada que sale de su boca y va a comenzar a reinar aquí. Pero ese es el Jesús de la Biblia, ese es el Jesús presentado aquí, el que es todopoderoso. Y cuando esto sucede, en el cielo hay gloria y honra, hay fiesta, hay celebración cuando el Señor toma el control de los gobiernos de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor, para hacer eso, un reino en la tierra no se puede establecer por las buenas. Mire la historia de la humanidad, nunca ha habido un rey que se establezca por las buenas. Tiene que matar al otro rey, o tiene que subyugarlo, tiene que dominarlo. Cuando el Señor Jesucristo viene, es un reino terrenal el que va a tener aquí en la tierra él. Y eso es lo que él va a hacer, va a destruir a todos sus enemigos. Y la justicia del Señor, la ira del Señor manifestada, es motivo de celebración en el cielo. Por eso oramos, venga a nosotros tu reino. Y esa es una respuesta a esta súplica. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Los mártires debajo del altar en el capítulo 6 dicen, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se está pidiendo que haya venganza de los que han muerto por causa del Evangelio. Y el Señor contesta esta oración. El Señor contesta esta súplica. Cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que el reino de Cristo venga y se quite, se elimine todos los reinos que hay ahora. Cristo viene y al pedir cuentas a las naciones de la tierra, las halla cortas, y entonces desata su ira contra todas ellas, pues están bajo la influencia de Satanás. Todos los gobiernos de la tierra están bajo la influencia de Satanás. Ya la Biblia dice, él es el príncipe del aire. Dice que él es el que engaña a las naciones. Y eso está dentro del propósito de Dios. Dios quiere mostrar su gloria, manifestar su justicia. Cristo los juzga, muestra sus sellos, abre los sellos, ordena el toque de cada trompeta y por último el derramamiento de cada copa que está llena de su ira. Y así manifiesta su poder y su autoridad y retoma lo que a él le pertenece, lo que Satanás se ha robado. Aquí en la tierra el Señor Jesucristo viene y lo retoma. Él es el que tiene la autoridad para abrir el título de propiedad de todo el universo, que es el rollo que tiene los siete sellos. La tierra le pertenece a Él como el Creador. Él es el que la sustenta. Todo lo que hay en ella le pertenece al Señor. Cada persona en la existencia de la humanidad es propiedad del Señor Jesucristo, y nadie puede existir a menos que el Señor le dé su existencia, le dé su vida. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder y de autoridad. Por eso con esa autoridad viene, así regresa a Él. Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Nunca cambia, es inmutable. Él es el Todopoderoso y viene a establecer ese reino sobre la tierra, mostrando un gran despliegue de poder. Sé que me estoy repitiendo, pero necesito hacerlo. Él viene a reinar para siempre. Nadie se puede oponer a su poder. Él es el Todopoderoso. Y necesito repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque muchos de ustedes salen de aquí y se van a ver programas donde les enseñan que es el hombre el que establece orden aquí, que es el hombre con sus razonamientos y sus métodos el que establece y salva la tierra. Muchos de ustedes escuchan programas donde se les dice, o el mundo todo el tiempo habla, que hay que salvar a la tierra, que hay que abrazar a los árboles y pedirles perdón cuando se cortan y llorar con ellos. Todo eso está constante, constante, constante. Necesitamos venir a la palabra. Necesitamos escuchar que Jesucristo es todopoderoso, que todo eso le pertenece a Él. Y que no hay que preocuparnos por el curso de la tierra. No vamos a llenarla de basura. Creo que tenemos que ser responsables. Pero el Señor un día va a destruir todo esto. ¿Por qué? Porque está bajo maldición, porque el universo está bajo maldición y lleva un curso que solamente es para abajo, no hay salida. En otras palabras, estamos en un hoyo sin salida. Pero los que hemos sido salvados por el Señor, tenemos esperanza. Tenemos esperanza, eso es lo que esperamos. Verso 18 dice: se airaron las naciones y tu ira ha venido. Interesante. Para que las naciones se airen, estén airadas contra el Señor, tiene que suceder primero una cosa. Lo que tiene que suceder para que estén airadas con el Señor es que conozcan quién es el Señor. Es que sepan quién es el Señor. Si no saben quién es el Señor, ¿cómo se van a airar contra Él? Hoy en día niegan la existencia del Señor. Hoy en día exaltan un montón de dioses. Pero entonces ellos sabrán. ¿Por qué? Porque aquí ya ha habido 7 sellos que se han abierto. Ya ha habido plaga tras plaga, muerte tras muerte. Más de la mitad de los habitantes de la tierra están muertos ya. Para entonces, cuando estamos leyendo esta porción en el capítulo 11. Cuando terminamos hace 2 semanas, dice al final en el verso 13: en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrizaron y que dieron gloria al Dios del cielo. No quiere decir que se arrepintieron, ellos reconocieron que el que está haciendo todas estas cosas con los 2 testigos es Dios. Entonces, cuando dice aquí los 24 ancianos que las naciones se airaron, es porque ellos saben contra quién están airados. Ellos conocen. El Señor les ha dado de una manera sistemática, castigo tras castigo tras castigo, usándolo como un tiempo de advertencia a los que quedan vivos para que se arrepientan. ¿Pero qué hacen? Están airados contra el Señor. Dice más adelante que eso los lleva a la batalla del Armagedón, donde todas las naciones unen sus ejércitos para pelear contra el Señor. Lo cual suena bien ridículo y bien tonto, pero esa es la estupidez del humanismo. ¿Hasta dónde llega el hombre? Eso es lo máximo que el hombre puede llegar. Es airarse contra Dios, sabiendo quién es Él, teniendo evidencia suficiente. Por eso cuando predicamos el Evangelio, no tratamos de explicarle a una persona que Dios existe. Eso es pérdida de tiempo. Las personas saben que Dios existe. Dios ha puesto eso en sus corazones. Romanos capítulo 1 lo dice. Nomás les presentamos a Cristo. Ellos tienen que decidir qué hacen conociendo al Señor. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1, la segunda parte del verso 7 y el 8, dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así viene el Señor, con llama de fuego. Así viene el Señor a hacer justicia en la tierra. No conocen a Dios, sino obedecen su evangelio. ¿Qué hicieron los 2 testigos al principio del capítulo 11? Por 3 años y medio predicaron quién es Dios. Por 3 años y medio predicaron cuál es el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que dice que Jesucristo viene a juzgar a los que no conocen a Dios? A lo que se está refiriendo no es que no saben nada de Dios. Es que saben tanto de Dios, y lo que dice Romanos 1, que ese conocimiento lo están usando al revés, reprimen, suprimen, quieren aplastar la verdad. No hay espacio para la verdad. Hay una película que salió hace 1 o 2 años que se llama No Intelligence Allowed. No se permite la inteligencia. Es una exposición que hizo un hermano Ben, no recuerdo el apellido. Se la recomiendo que la renten. Y presenta cómo en universidad tras universidad, cualquier profesor que se levanta a hablar de Dios como el Creador es perseguido por las mismas universidades. Pierden sus trabajos, pierden su reputación. ¿Por qué? Porque no se puede hablar inteligentemente acerca de Dios. Hay un sentimiento anticristo. Es más, los jóvenes, cuando van a la universidad, cuando entran al college, ¿qué es lo primero que ustedes encuentran? Una oposición clara, contundente. ¿Contra quién? Contra Cristo. Su fe es inmediatamente atacada. ¿Por qué? Hay un sistema anticristo en el que se mueve el globo. Hay un sistema de rechazo contra la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre actúa así contra Dios? La razón es esta, es simple. Obviamente es el pecado la respuesta, pero el egoísmo de querer establecer su propio reino, de ser él mismo quien gobierne, de ser él mismo el que llegue a la conclusión, soy un animal, por tanto, si soy un animal, vengo de un animal, no tengo que rendirle cuentas a ningún creador, porque no soy creador, vengo de una materia, entonces hago lo que quiera, mi vida moral es mi punto, lo que yo quiera hacer y punto. ¿Qué hacen las mujeres cuando abortan? Oh, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿O sí? ¿Desde cuándo su cuerpo tiene 40 dedos, 2 cabezas, 4 ojos, 4 orejas, 4 manos, 4 piernas? ¿Desde cuándo? Entonces todo lo que es el razonamiento lógico, la verdad, es oprimido. ¿Para qué? Para satisfacer un deseo personal y egoísta en el ser humano. Entonces cuando Cristo viene, como Él viene a pedir cuentas, no quieren al Señor, lo quieren rechazar. Y así está preparando el mundo. Miren las películas. Una gran parte, el tema central es este: un enemigo común contra la tierra. Los hombres en la tierra se unen para pelear contra ese enemigo común que viene usualmente de afuera del espacio. ¿Y quién vence? El hombre común, formado de ¿quién? Fornicarios, borrachos, mentirosos, gente sin vergüenza. Esos son los héroes. ¿Qué es lo que se está exaltando? Lo que la Biblia dice que es malo. ¿Cómo se está hablando? A lo que es malo se le llama como bueno, a lo que es bueno se le llama como malo. Y hablar del Señor Jesús es un problema. Pero es necesario que ese mensaje se conozca porque el Señor viene. Así que esos dos testigos predicaron todo ese tiempo. Dios ha dado espacio para que se conozca. Hay 144,000 misioneros judíos predicando el Evangelio aquí en el libro de Apocalipsis por todo el mundo. Hombres apasionados, viviendo para el Señor, puros. Dice que no conoce mujer ninguno de ellos. Es impresionante el despliegue que el Señor hace para que el hombre conozca el Evangelio. Es impresionante, es sorprendente. En la clase del miércoles estamos viendo lo que ha costado tener la Biblia hoy en día. Sangre, hermanos, cientos, miles de miles han muerto para que este mensaje esté aquí. Dios ha permitido que se expanda en todo el mundo y hoy en día siguen muriendo muchos. Hay un costo, hay un precio. Es horrible lo que cuesta cuando miramos humanamente. Así que nadie tiene excusa delante del Señor cuando Él venga y juzgue a las naciones. No va a haber ningún pobre inocente que quedó atrapado en medio de eso. No, ninguna persona tendrá excusa. Estas naciones, viendo plaga tras plaga tras plaga, hacen lo mismo que hizo el faraón en Egipto cuando Dios mandó las plagas con Moisés. En lugar de arrepentirse, endurecen su corazón contra Dios. Romanos 1, 18, 19, rápido lo voy a leer, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, ¿quién? Todos los hombres en la tierra, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nadie tiene excusa. Por miles de años se ha manifestado Dios a los hombres, como dice el escritor en Hebreos 1, 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La evidencia histórica del Señor Jesucristo es contundente, es clara, es obvia. Cuánto ataque se levanta contra el Señor Jesucristo año tras año, con películas, con libros, con historias que sacan, pero el Evangelio sigue avanzando. Está cerca el fin. Está muy cerca el fin, donde el tiempo de la gracia se acaba. Se está haciendo más y más pequeño. El espacio de la gracia cada vez es más pequeño. Dice una escritura: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Termina ese tiempo y viene el tiempo de la ira, la manifestación del justo juicio de Dios. Y las naciones se airan contra el Señor, y su ira ha venido, declaran los 24 ángeles. La ira de las naciones es una ira perversa, es pecaminosa. Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Voy rápido por las escrituras por cuestión de tiempo. Pero la ira de Dios es santa, es justa. Cuando Dios castiga a los habitantes de la tierra, por eso los 24 ancianos exaltan al Señor y dicen: gracias, gracias, Señor. te exaltamos, te alabamos porque tú estás haciendo justicia. Hay una exaltación del Señor, porque la ira de Dios es santa y justa. Lo hará exactamente como lo demanda su justicia perfecta. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. El castigo que cada persona recibe de parte de Dios es exactamente lo que esa persona se merece. Por esa razón, es imposible presentarse delante de Dios basado en sus propias obras. Una pregunta muy común. ¿Qué pasa si usted se muere esta noche? ¿Qué pasa con su alma? Muchas personas responden cuando les preguntamos, si usted va delante de Dios y el Señor le pregunta por qué debo dejarte entrar a mi reino, dicen, oh, yo me esforcé en ir a la iglesia, yo me esforcé en hacer buenas obras, yo me esforcé en ser un buen trabajador. Y ese es el problema, que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, no van a tener nada a su favor para que sean salvos. Y ese es el problema sobre los habitantes de la tierra. Van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, y de acuerdo a sus obras nadie califica delante del Señor, porque todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Tiene que haber una obra a nuestro favor, lo que el Señor le quiere mostrar constantemente al mundo desde Génesis 3:15, unos versículos después de la caída de Adán y Eva en el pecado. El Señor empieza a hablar del Redentor. Todo el tiempo el Señor históricamente habla y habla y habla y habla, y la iglesia del Señor hoy en día es ese megáfono, es ese medio por el cual se comunica al mundo la verdad de Dios. No hay ningún otro lugar donde usted encuentre la verdad de Dios más que en la iglesia del Señor, en las que predican la verdad, por lo menos. Romanos 12:19, Pablo dice, no os venguéis, hablando de la ira del hombre y la ira de Dios, vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar para la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si a usted le ofenden, usted empieza a buscar cómo desquitarse, that's a big red flag, que es una bandera roja grande. Usted está en problemas espiritualmente serios, serios. Porque el que se quiere vengar está inmediatamente tomando el lugar de Dios, y eso es abominable delante del Señor. La ira de Dios no refleja la justicia de Dios. De Dios es la venganza. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si alguien necesita juicio, el juez es Dios. Así que el derecho de la venganza le pertenece exclusivamente a Dios. Es la manifestación de ira y solo Dios. La venganza es manifestación de ira y solo Dios puede hacerlo en perfecta justicia. Ni usted ni yo podemos. Nadie puede hacer eso. Mateo 3:7, Juan el Bautista profetiza de esta ira. Lo mismo Pablo lo profetiza en Romanos 2:5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 18, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese tiempo es un kairos, no significa una hora específica, sino un momento justo, el adecuado, donde los muertos serán juzgados. Los comentaristas acertan en que aquí no dice cuáles muertos son. Estamos en el verso 18. Pero en el verso 18 al comienzo dice, se airaron las naciones de tu ira, bueno, y el tiempo de juzgar a los muertos. Y aquí cambia, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y aquí cambia de nuevo, y de destruir a los que destruyen la tierra. Yo veo los muertos y los que destruyen la tierra, y en el medio a los justos. Mi conclusión al estudiar este texto es que los muertos que está hablando aquí es los que han muerto confiando en sus propias obras, lo que acabé de explicar hace un minuto. Es a ellos a los que el Señor va a juzgar allí, a esos muertos, y va a traer galardones a los que son suyos, en este caso a los que han muerto en Cristo, obedeciendo al Señor, reconociendo a Cristo como el Salvador de sus vidas, recibiendo recompensa todos los santos, y hace una distinción entre los profetas y los santos, y los que temen su nombre, pequeños y grandes. Los profetas tienen un lugar especial delante del Señor. Hoy en día no hay profetas. Cualquiera que diga que es profeta es un mentiroso y un ratero, o ladrón, perdón, para usar una palabra más educada. Pero los profetas son los que en el Antiguo Testamento dieron el mensaje de Dios. Y al principio del Nuevo Testamento estuvieron dando el mensaje de Dios hasta los apóstoles. Después de allí ya no hay esa categoría. Ellos reciben un galardón especial del Señor, porque todos ellos, yo diría más del 90% de ellos, fueron asesinados por predicar el mensaje del Señor. Fueron asesinados por los que oían el mensaje. Y el otro grupo que recibe su galardón son los santos, son los fieles, los que temen el nombre del Señor. Dice que los grandes y los pequeños. O sea que no hay distinción. Si usted es una persona que se convierte hoy, el Señor la salva hoy, usted no tiene mucho espacio para dar fruto para el Señor. Y resulta que mañana en la mañana viene el Señor Jesucristo. Y hay otra persona que tiene 30 años trabajando para el Señor. El galardón no hay diferencia. No está basado en la capacidad de una persona, está basado en la gracia del Señor para premiar a esa persona. Conforme Él le permitió que le sirviera, nadie en el cielo va a estar luciendo sus galardones, diciendo, oh, mira todos los trofeos que yo tengo. Pero todos van a usar esos galardones para ponerlos a los pies del Señor Jesucristo, como una forma de honrar y exaltar al Señor y declarar que Él es el que los dio. Ahora el Señor, al que salva, lo llena de dones del Espíritu. Bueno, le da dones al Espíritu como el Espíritu Santo quiere darlos. El Espíritu bautiza a esa persona en el cuerpo de Cristo cuando la salva y le da dones especiales. Si usted está en Cristo, usted tiene dones para servirle al Señor. Talentos es una cosa, dones es otra cosa. Los dones son espirituales, son sobrenaturales. Y usted ha sido equipado con poder, con autoridad, con gracia, para usar esos dones y producir mucho fruto para el Señor. Si el Señor viene, como la parábola de los talentos, le pide cuentas que hizo, y usted no dio ningún fruto, usted se va para allá. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no salva a una persona que no dé fruto. Si es una hora el que alcanza, va a haber un fruto ahí, Dios sabe cómo. Porque la obra es del Señor, no de usted. Y si usted no da fruto, pues el Señor no está en usted. Es obvio, es simple, es lo que la palabra dice. Y estos galardones son para los que dan fruto en el reino de Dios, usando los dones que el Señor le da. Salmo 115, verso 13 dice: Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. Es su promesa, es su fidelidad. Todos los que creen en el Señor lo recibirán, todos los que han sido salvos. Y dice que en la parte final de ese verso dice: y de destruir a los que destruyen la tierra. Usted mira las palabras y dice: bueno, pero ¿y los tree huggers qué? ¿Los tree huggers son los que abrazan el árbol o se ponen a chillar delante de un árbol pidiéndole perdón si lo cortaron o le partieron una ramita? O los que son, hoy en día se habla green, go green, ¿cierto? Todo es verde. Todas las compañías están siendo obligadas a ser verde, le están poniendo unos impuestos tremendos, unas regulaciones ridículas para salvar el planeta Tierra, porque ha cambiado la temperatura en el globo, cuando es mentiras, el cambio de la temperatura ha sido 1 grado Fahrenheit, es todo lo que ha cambiado en 30 o 40 años, y los lugares donde ha cambiado es donde son las selvas, ni siquiera es en las ciudades. Es la estupidez del humanismo, y perdóneme que siempre use este término, pero no hay otro. Como el hombre piensa, como el hombre razona, es al revés de la verdad. Y la gente corre con estas cosas. Y cuando leen a los que destruyen la tierra, piensan, pues son los que no quieren reciclar o son los que no quieren hacer esto. No, 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 no. Los que destruyen la tierra, si usted lee Génesis 4:10, déjeme le muestro a qué se refiere a los que destruyen la tierra. Génesis 4:10, Caín mata a su hermano Abel y dice el Señor, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? ¿Quién contaminó la tierra con la sangre de un inocente? Caín. Caín es uno de los que destruye la tierra. Romanos 8, versos 21 y 22. Mire lo que dice Pablo aquí. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿De dónde la tierra saca esclavitud de corrupción? Si la tierra es, no puede decidir por sí misma, está sujeta a la libertad La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Hay una maldición sobre la tierra. ¿Por qué? En el capítulo 3, en Génesis, después de que Adán y Eva pecaron, Dios maldijo la tierra como consecuencia del pecado de Adán y Eva, y la tierra ha estado bajo maldición. Vivimos en una tierra maldita. Esa es la tierra, maldita por Dios. ¿Ok? ¿Quiere decir que debemos odiar la tierra? No. ¿Quiere decir que no la vamos a cuidar? Claro que sí, ser consciente, no, sentido común. Pero son nuestros pecados, o los pecados de los que no se quieren arrepentir, los que contaminan la tierra. Y la tierra gime, dice la palabra, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esperando que el Señor Jesucristo levante a sus hijos redimidos en un cuerpo glorioso, establece su reino, y se espera ese tiempo hasta que Él destruye todo esto y la hace de nuevo. Es liberada, es hecha de nuevo, porque ya el curso de maldición es irreversible aquí en la tierra. El curso que lleva a la humanidad es imparable. La maldad sigue en aumento. El sentimiento anticristiano es cada vez más fuerte. El movimiento ecuménico ha cobrado más fuerza que en cualquier tiempo de la historia de la humanidad. A excepción de la Torre de Babel, pero eso es lo que estamos haciendo ahora, la humanidad tratando de unir todo para formar su propia Torre de Babel, lo cual significa que el hombre quiere llegar al cielo por su propia cuenta sin la necesidad de Dios. Eso es lo que significa. Así que es necesario que el juicio de Dios venga sobre la tierra. Debemos orar: venga a nosotros tu reino. Y el Señor es glorificado y exaltado en el cielo cuando desata su ira sobre los moradores de la tierra y toma venganza. Verso 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El templo de Dios está muy relacionado con la nación de Israel. La nación de Israel no es nación sino un templo, porque es ahí donde adoran a Dios. Dios es su rey, es su Señor. Israel ahora se siente incompleta porque no tienen templo. Es profetizado que ellos van a edificar un templo allí donde está el templo de los musulmanes. ¿Cómo le van a hacer? Yo no sé, pero lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si no tienen templo, no se consideran como nación. Cuando dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, da a entender, pienso yo, que está hablando Juan aquí de la fidelidad de Dios con su pueblo Israel, de la restauración de la comunión de Dios con su pueblo escogido Israel, dándoles las promesas que les ha dado desde tiempos antiguos. En el templo de Dios, donde se lleva a cabo la justicia, donde se presentan las oraciones, donde se manifiesta la presencia de Dios, donde su nombre es glorificado constantemente, el arca del pacto representa el pacto que Dios hizo con Israel. También representa el juicio sobre el pecado, cuando en el tabernáculo el sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero sobre el propiciatorio o la tabla del arca, que era una caja de oro, cambiándose así la ira de Dios contra el pecado en gracia hacia los pecadores por el sacrificio presentado. Allí hay un modelo del tabernáculo, enseguida donde está la familia Cestona. Lo puede mirar al final, lo puede destapar, puede mirar el arca, puede mirar lo que estoy hablando. El arca en el tabernáculo está situada en el lugar santísimo, el cual está separado del resto del tabernáculo por la cortina o el velo. Y este velo, Cristo lo rasgó cuando Él murió en la cruz. Se abrió el velo, se quitó la separación y habla de la entrada. Por eso el arca se puede ver en el templo en esta descripción de Apocalipsis, porque ya fue quitada ese velo. Ya no hay ese distanciamiento. Y la apertura del templo en el cielo viene como una respuesta a la exaltación que se le da a Dios al sonar la séptima trompeta. Muy significativo lo que estamos estudiando. Es un panorama completo del cumplimiento del tiempo final. El Señor manifiesta su poder, toma control de todas las naciones, establece su reino, juzga a los hombres, premia a sus hijos y viene a morar con ellos por la eternidad. Y termina el verso 19: y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así es como se manifiesta la presencia de Dios. Éxodo 19, ya lo hemos visto antes. Y así es como se manifiesta su ira divina. Todo esto es verdad. Todo esto está a la puerta. Todo esto debemos orar para que suceda. Cuando oramos, venga a nosotros tu reino. Y todo esto debe ser algo que nosotros visualicemos, como la palabra lo presenta, no nada místico ni raro, para que nuestra vida esté enfocada en esa dirección y solamente en esa dirección. Y lo principal de este mensaje, hermanos, es el reino del Señor Jesucristo. El reino del Señor Jesucristo. Y me acuerdo una escritura donde dice, si nuestra mente no está en el reino del Señor Jesucristo, nuestra mente va a estar en el reino de aquí de la tierra. No el de Cristo, sino los gobiernos que tenemos aquí en la tierra. Nuestra esperanza en que todo se va a poner mejor, en que finalmente van a descubrir la cura del cáncer y la cura de esto y lo otro, y la medicina y la ciencia nos va a liberar, y lo que el Señor dice, la falsa ciencia. Si nuestra mente no está en el reino de Cristo, está en otro lado. Y nos puede pasar lo que dice la Escritura, este hombre que acumuló riquezas y tenía tantos que tuvo que expandir sus graneros para poner más, guardar más de lo que tenía. Está hablando del que pone su esperanza aquí. Y dice, Señor, tonto, esta noche vienen por ti. ¿Y qué vas a hacer? Porque vienen por tu alma. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve todo lo que tienes? ¿De qué te sirve el lugar donde has puesto tu esperanza? Tal vez no tengas mucho, pero tu corazón puede estar en el lugar equivocado. Y yo lo que veo que el Señor nos dice una y otra vez, pon tu corazón en el lugar correcto. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar, pongámonos de pie.